Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana, pues, le damos la bienvenida a quienes escuchan nuestro programa, que sabemos que son muchos compatriotas. Y Ángel de Fana, quien les habla, los saluda y les envía ahora, pues, a presentar al doctor Manuel Alzogaray, presidente de Miami Medical Team y conductor de este programa.
Bueno, pues muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y como siempre, nos encontramos con ustedes en este fin de semana para llevarles las noticias médicas, casos médicos interesantes y anécdotas que se nos vienen a la memoria cuando hemos estado prestándole ayuda a los pueblos del mundo.
Y comenzamos con nuestro primer segmento informativo.
Las noticias empiezan con malformaciones congénitas. El Journal de la Asociación Médica Americana, revista de la Asociación Médica Americana, dice que tratamiento temprano de náusea y vómitos en el estado de gestación en la mujer puede producir mejoría y prevé progresión a un estado de hiperemesis gravidorum. En un estudio con 1,816,414 mujeres preñadas, se llevó a cabo este estudio. Aquí se encontró que exposición en el primer trimestre con ondansetron fue asociada con incremento en labio leporino. Repito, exposición a las damas en estado de gestación en el primer trimestre con una medicación llamada ondansetron fue asociada con incremento del labio leporino.
Y la siguiente información tiene que ver con el periné alterado. También proviene del Journal American Medical Association y dice que desórdenes del suelo de la pelvis, que es el periné, en un estudio de 1,518 mujeres, asociándolas con la modalidad de parto por espacio de 5 a 10 años después del primer parto, comparó parto espontáneo y parto vaginal quirúrgico. Este último fue asociado con riesgo mayor de incontinencia anal y prolapso pélvico orgánico. La operación de cesárea fue asociada con riesgo bajo de incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva y prolapso de órganos.
El COPD, o sea, la enfermedad obstructiva respiratoria. Este artículo proviene de la Asociación Médica Americana. Esta enfermedad es la tercera causa de muertes en Estados Unidos y ha sido diagnosticada en 11 millones de americanos a través de la Asociación Americana del Pulmón. El nebulizador revefenacin, que actúa como antagonista muscarínico de larga actuación, estará a la disposición del público este año con el nombre de Yupeltri. Los laboratorios Milán y Taravance Therapeutics de esta medicina sirve para resolver episodios agudos de broncoespasmos o durante exacerbaciones agudas. Reacciones secundarias al medicamento sería tos, nasofaringitis, dolor de cabeza, infecciones respiratorias superiores.
Diagnóstico del ébola. El DPP, sistema antígeno de ébolas, detecta el antígeno viral en 15 a 20 minutos y se usa en sangre total, que es conocida como punción digital, el EDTA, que es sangre total, y el EDTA, que es plasma. Se usa una máquina portable operada por baterías, microlector que reduce el error de humanos interpretando el resultado de examen regular.
Asma. Regresa al mercado de nuevo este año el spray Primatene, después de 7 años de ausencia, y que se puede adquirir sin receta médica. La cancelación en el 2011 fue debido a que contenía clorofluorocarbón, propelans, que se sabe afecta la zona de ozono de la atmósfera. La nueva versión contiene hidrofluoroalcane, propelans, que no afecta el ozono.
Derivados del opio. La Asociación Médica Americana es la que informa que en el año 2016 un estimado de 50 millones de adultos en Estados Unidos vivían con dolor crónico, no derivado de cáncer, y a muchos se les recetaba un opiáceo. Entre 2013 y 2016, los Estados Unidos fue el más grande consumidor de opioides en el mundo. Efectos de estos en el alivio del dolor crónico es cuestionable, pero los efectos negativos incluyen adicción, sobredosis y muerte.
Gleason Score y el cáncer de próstata. Se ha establecido el Gleason Score para predecir el pronóstico de cáncer de próstata. Diferencia entre Gleason 6 y Gleason 7 al 10 es que Gleason 6 no se cree que necesite tratamiento definitivamente, pero controversial en hombres de raza de raza negra o afroamericanos. El Gleason 6 de hombres de la raza negra son el doble de muerte que hombres blancos a los 12 años. Hombre negro 2.2% y blancos 1.4%. Del Gleason clasificación 7 a 10 en la raza negra 5.5% y en los blancos 5.3%.
Ejercicio de balance. Un programa de clases de taekwondo y movimiento basados en el tai chi resultó ser más efectivo en reducir caídas entre viejos o personas de alto riesgo que ejercicios convencionales de estiramientos o programas multimodales de ejercicios. De un grupo de 670 adultos de edad 70 años, a los 6 meses de clases hubo 152 caídas en taekwondo, en el grupo taekwondo, 218 en el grupo multimodal y en el grupo de estiramiento.
Endometriosis. Esta noticia proviene de la publicación del el libro de la American Medical Association. Endometrio es el tejido que recubre el útero. Cambia durante la menstruación. La endometriosis es tejido de mucosa uterina fuera del útero, principalmente en ovarios, tubos de Falopio, vagina, abdomen, pulmones, etc. La sintomatología aparece con dolor en la menstruación o con coito. El dolor abdominal al defecar y también al orinar. Sangramiento anormal. Se trata con hormonas y cirugía.
Y seguidamente el doctor Manuel Azugaray nos trae los casos y cosas médicas.
Bueno, el paciente hoy es Pepito y ha tenido que ser llevado al salón de emergencia. Pero la historia es la siguiente. Estando en la casa, Pepito ve que su hermana se está planchando el pelo y la observa y le pregunta, la hermana es mayor que él, es una muchacha ya mayor, y le pregunta, mi hermana, ¿por qué ustedes las chicas se planchan el pelo? Y la hermana le contesta, para que se vea más largo. Esa tarde tienen que llevar a Pepito al emergency room, al salón de emergencia del hospital. Y el doctor cuando lo examina le pregunta, bueno, Pepito, ¿qué fue? ¿Cómo fue que te quemaste el pene, chico?
Bienvenido el doctor Manuel Azugaray, como cada semana, nos trae un segmento que se le da seguimiento y tiene que ver con la historia de Miami Medical Team. Las últimas ocasiones nos ha traído un poco, no ya de la historia, sino de las proyecciones al futuro del Miami Medical Team para una Cuba con libertad. Vamos a ver qué nos trae hoy el doctor Manuel García Araya acerca de la larga y productiva y hermosa historia de Miami Medical Team.
Bueno, correcto, habíamos estado hablando un poco de planificación y estrategia para el futuro, lo cual nos queda pendiente la reorganización del sistema de salud en Cuba, que en próximos programas pues hablaremos de esta de esto. Pero hoy se me ocurre pensar, porque quiero traer aquí a colación ciertas problemas que pueden ser peligrosos allá en Cuba, y yo quiero que la población esté al tanto de estas cosas. Por ejemplo, el Miami Medical Team, desde el año 1997-98, empezó a prepararse en cuanto a accidentes químicos, biológicos y radioactivos. Con este motivo, en el año 1998, al principio, se contrató a un grupo, una institución aquí en este país, que es la que entrena distintos al FBI, los condados, los bomberos, que son los que hacen las primeras respuestas cuando hay un accidente, de los distintos poblaciones grandes, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Esta organización se llama Disaster Planning International. Disaster Planning International. Entonces, el director de esta organización es el doctor Henry Sigelson. Ellos están ahí en Atlanta y van a todo el país donde los contratan para hacer este tipo de entrenamiento. Nosotros hablamos con ellos y vinieron a entrenar aquí en una semana, y se hizo la primera preparación, que fue preparación para la guerra de problemas químicos, biológicos y radioactivos. Esto fue patrocinado por el Hospital Coral Gables y el Miami Medical Team. Ahí fueron invitados médicos y especialistas, etcétera. En un segundo momento, en el año 2000, se llamó de nuevo a Disaster Planning International, doctor Sigelson, para hacer otro curso. En este curso se tituló Terrorismo, preparar la comunidad. Aquí se llevó a efecto esto en un lugar que se llama el Quebec Memorial Center, el Centro Memorial Quebec, que esto pertenece al Miami-Dade College, el College de Miami-Dade. Aquí esto también fue patrocinado por el Coral Gables, el Hospital Coral Gables y el Miami Medical Team. Se hizo esta presentación el día 2 de diciembre del año 2000. Fue una preparación también en la cual se invitaron también a los a médicos especialistas, personal de hospital, etcétera, que vinieron a hacer el curso y llevar estas cosas a sus distintos hospitales. Finalmente, en el mes de diciembre del año 2001, vinieron de nuevo Disaster Planning International con el doctor Sigelson, y aquí, pues, en este curso que se dio, fue titulado Terrorismo y Víctimas Masivas, Preparación de la Comunidad y Respuesta. Aquí fue este curso, se dio aquí con la patrocinio de el Hospital Coral Gables, el Miami Medical Team, el FBI y la oficina del Attorney General del sur de la Florida, así como el Departamento de Policía de Miami. Esto se hizo, fue muy grande. No solamente vinieron médicos, especialistas y personal de hospital, sino que vinieron, como ustedes ven, ese personal de abogados, policías, etcétera. y fue muy buena porque se hizo con la colaboración de la policía, el FBI, etcétera, y trajeron bastantes pruebas y bastantes cosas para poder hacer el curso. Posteriormente a esto, el Miami Medical Team, o anteriormente, perdónenme, anteriormente, el Miami Medical Team había estado envuelto en los años 1997 y 1998, había estado visitando Angola. Y así fue que un día estábamos allí en el hospital, un hospital militar de campaña, y nos trajeron un paciente que habían recogido en una aldea que había sido destruida por las tropas invasoras de Castro allí. Habían echado, venido, habían entrado y habían echado gas, gaseado. No tenía olor el gas, no tenía color, pero se sentía algo y la gente caía. Algunos quedaron vivos y me recuerdo que hubieron dos individuos que los recogieron las fuerzas de UNITA, los mantuvieron vivos y los llevaron al hospital, los trasladaron al sur, al hospital. Y allí nos lo presentaron a nosotros cuando nosotros llegamos y vimos aquello. Y la verdad que no habíamos visto una cosa como esta, no teníamos una experiencia de esta categoría. Y la persona pues estaba en una posición, una condición muy delgada, no tenía reflejo, la tonicidad, la fuerza de los músculos, no había tonicidad en los músculos, no podía mantenerse de pie ni sentado. Bueno, se mantenía con suero, catéteres urinarios, etcétera, etcétera. Y la verdad que no sabíamos, pero apuntaba como si fuese algo neurológico, parece, generalizado. Así fue que cuando nosotros llegamos de regreso del viaje este a Miami, quedamos con el ministro de salud de allá de UNITA, que era el doctor Chicato, en que íbamos a mandar un neurólogo desde aquí, desde Miami, para que viera los casos estos, porque a nosotros nos parecía que era algo neurológico, ¿no? Y con el asunto del gas, muy, muy, muy sospechoso. En esto habían hecho contacto con el profesor Albert Hendrick, un profesor que es de la Universidad de Conti en Bélgica. Este señor actuó en la guerra entre Irak e Irán y fue el que detectó cuando Irak utilizó gases contra las tropas de Irán. Lo llevaron a la ONU y detuvieron los ataques a aquellos que estaban gaseando ya a los soldados. Por lo tanto, nosotros mandamos al doctor Luis Reina, el neurólogo de aquí, que es la ciudad de Miami, lo mandamos como una emergencia y ellos llegaron prácticamente juntos y se trasladaron a Angola. Entraron por Sudáfrica, se trasladaron a Angola, donde estuvo Luis Reina con el profesor Hendrick de Bélgica, y tomaron las pruebas correspondientes y demás, y con la experiencia del profesor Hendrick, el cual dijo: esto es un ataque con gas nervioso lo que hubo aquí. Esto ya tenemos la experiencia de lo que pasó en la guerra de Irak e Irán. Entonces, recogieron las muestras del individuo y todas las cosas, se la llevó el profesor Hendrick para Bélgica y Luis Reina vino para Miami, el neurólogo. Al cabo de 72 horas, una llamada de Bélgica anunciando que efectivamente positivo había sido gas, posiblemente gas Tobun, T-O-B-U-N, el que se había utilizado ahí en este ataque, y la persona estaba contaminada, el campesino angolés. Por lo tanto, se tomaron las condiciones necesarias y se llevó el caso a las Naciones Unidas. El profesor Hendrick voló desde Bélgica a Nueva York y Luis, el neurólogo de aquí nuestro, del Miami Medical Team, el doctor Luis Reina, voló a Nueva York también e hicieron la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, no sé qué otros comités tuvieron que hacer la denuncia. Tuvieron 2 días allí hablando en distintos comités y le llamaron la atención, creo que fue a los rusos, para que le dijera a las tropas cubanas que no utilizaran esto con la población y con los soldados de UNITA en el territorio angolano. Así que se pudo, cuando empezaba la situación, se pudo tomar la situación y se pudo detectar, ¿no? Posteriormente, en el año 2002, en el mes de marzo, se produjo la epidemia, una epidemia lo que se produjo, de dengue, allí en El Salvador, que fue un ataque que hubo de los mosquitos a la capital, no en el campo, no en los lugares alejados, no en la capital, muy raro, en la capital, en tres puntos norte, este y oeste. Es decir, que habían plantado, era como si lo hubieran plantado y esto iba caminando hacia el centro de la ciudad. Entonces allí nosotros se nos llamó por la presidencia, fuimos allí vimos la situación que estaba pasando y esto trajo por consecuencia de que en 7 días, de acuerdo a lo que se aplicó, que ya hablaremos de eso en otro momento, se pudo controlar el brote salvaje este de dengue que hubo, de dengue que no era el dengue del área. El dengue de la área es tipo 1 y 2, y allí habían tipo 3, tipo 2 y tipo 3, pero mucho tipo 3 que nunca se había dado en la zona esa de ¿cómo se llama?, de aquí de El Salvador. Por lo tanto, nosotros queremos traer esto a colación porque después el Miami Medical Team fue certificado en Homeland Security, en asuntos de problemas químicos, biológicos, radioactivos. Y con respecto a eso, nosotros hemos seguido muy de cerca las maniobras cubanas para hacer esa tecnología. Y queremos explicarle ahí a la población que los que viven cerca de los lugares donde se produce esto están en peligro y tienen que moverse si hay alguna situación. Pero bueno, en otros programas regresaremos.
Efectivamente, entonces pues vamos a hacer una pausa inmediatamente.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
El hábito de decir palabrotas frente a un dolor intenso tiene su razón de ser. Y esa razón es proveer un alivio efectivo y de corto plazo al dolor. Psicólogos de la Universidad de Keele en el Reino Unido observaron en una investigación que esta ventaja de decir palabrotas solo funciona si no se exagera. Es decir, una persona que habla indebidamente muchas veces por día no recibirá el alivio buscado cuando insulta o maldice como manera de hacer frente al dolor. Los especialistas creen que este efecto ocurre porque las palabrotas generan una respuesta emocional de ira o agresión que a su vez produce un efecto analgésico natural gracias a la liberación de adrenalina. Sin embargo, las personas que dicen malas palabras todo el tiempo se habitúan a este lenguaje y por lo tanto la respuesta emocional se vuelve más débil con el tiempo, con lo cual necesita más exabruptos y más palabrotas, yendo por la vida de buscalíos para conseguir una dosis cada vez mayor de adrenalina en el cuerpo, lo que se conoce como el efecto tolerancia. Así que, en el contexto del dolor, decir palabrotas parece ser una forma simple de autorregulación emocional, o como afirma este estudio, usar este tipo de lenguaje puede ser una alternativa a los analgésicos en situaciones donde conseguir este tipo de fármacos se hace muy difícil. Pero ojo con el efecto tolerancia. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, amigos, con nuestro programa. Recuerden que esperamos siempre con ansiedad y con mucho placer la correspondencia que nos envíen a nuestro programa, La Medicina al Día. Usted puede escribirnos sencillamente con un sobrecito, como es debido. La dirección es La Medicina al Día. La dirección es POVOX 521868, Miami, Florida 33152, con las siglas de Estados Unidos de América, que ustedes saben que son las siguientes: USA. Voy a repetir, escríbanos a La Medicina al Día y la dirección es POVOX 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y como ocurre siempre, después del segundo segmento de nuestro programa, el doctor Manuel Alcibaray nos trae un invitado para hablarnos de algún tema médico, pero ocurre que el doctor Manuel Alcibaray, además de ser el director de este programa y el director de Miami Medical Team, es médico, es especialista, es ortopédico, y de vez en cuando pues le pedimos que él mismo se invite para tratar un tema de su especialidad. A ver qué nos trae hoy el doctor Alcibaray.
Y así fue. Yo me invité, y a mí no hay que darme mucha cuerda. Por lo tanto, yo me invité, y yo, porque yo quería traer este tema que es muy importante. Estamos al principio ya de la época de los ciclones. Y yo quería hablar de los ciclones para que nos vieran allá en Cuba, así esto sirve de defensa para ellos. Darle una educación al respecto y, por otro lado, lo que viene después de los ciclones, que son el incremento de los vectores, que son las moscas, los mosquitos, guasasa, toda esa serie de cosas. Pues bien, vamos a hablar de los huracanes o los ciclones primero. Existen cinco categorías de acuerdo a la intensidad de la fuerza del viento. La categoría 1 es lo que aquellos que tienen de 74 a 90 millas de velocidad en el viento. Categoría 2, de 91 millas a 110. Categoría 3, 111 millas a 130. Categoría 4, 131 a 145. Categoría 5, más de 145 millas de velocidad. Hay que tener cuidado cuando le hablen que si es una categoría 1, categoría 2, categoría 4. Hay que cogerlo serio. Esto es un problema que es serio y son muy traicioneros, ¿ves? Estos ciclones se pueden aparecer en la ciudad o en el campo. Donde quiera que estén las personas, ellos atacan y ellos crean problemas. Por lo regular, hay veces que tienen un diámetro de 50 a 500 millas. De 50 a 500 millas, oigan esto, que es bastante lo que es Cuba, pues le coge la mitad de la isla muchas veces. 500 millas es la mitad de la isla en largo, ¿ves? Y el ojo del huracán, que es la parte central, hay veces que tiene hasta 20 millas y es una zona de tranquilidad. Muchas veces cuando está pasando el huracán, que pasan los vientos fuertes, entonces uno tiene una calma, se presenta una calma, la gente abre las puertas, sale, mira, bueno, ya pasó esto. No pasó, no. Está en el centro del huracán, está en el ojo. Ese ojo puede tener hasta 20 millas. 20 millas estamos hablando de 35 kilómetros, 35 a 36 kilómetros. Es como de Placeta Santa Clara. Es fuerte, es grande, cuando son grandes los ciclones, ¿ves? Pero puede tener nada más que un kilómetro, o puede tener 1.5 o 2 kilómetros. Así que hay que tener cuidado y no se puede fiar uno cuando está en esa calma. Hay que estar resguardado porque entonces los vientos van a regresar, pero del lado contrario. Primero estaban dando a favor de la manecilla del reloj y después viene en contra de la manecilla del reloj. Es decir, que si le venía de izquierda a derecha, pues la próxima vez va a venir de derecha a izquierda. Viene por el otro lado, ¿eh? Entonces, y los vientos vienen entonces a la cantidad de millas que hubiese sido el huracán tipo 1, 2, 3, 4 o 5. Hay que prepararse. En esto lo más importante, lo bueno que tiene el ciclón es que da tiempo para prepararse. No es como cuando se produce un rabo de nube, que se produce una tromba marina de eso, un rabo de nube. Aquí les llaman, son otros meteoros que son brutales, que se presentan de ahora para dentro de un rato. Es decir, en 5 minutos ya usted está metido adentro de la turbulencia. El ciclón se puede usted preparar. Usted oye el radio, usted oye a la defensa civil de ahí y demás y eso, y ellos lo pueden preparar. En este momento sí que hay que prepararse. Con las medicinas que puedan tener, las provisiones que puedan buscar de comida, en lata o lo que fuera. Y el agua se supone que es un galón por cada persona por día. Es decir, que eso es lo que debe de mantenerse de agua. Es decir, que son 64 onzas o 4 litros. Por persona al día, que eso es lo que es un galón, 4 litros. Entonces, hay que tener capas de agua o ponchos o lo que fuese para cubrirse, linterna y batería, si se pueden conseguir. Radio de pila, muy importante para oír la defensa civil y oír el radio, las noticias ahí de locales. Se puede tener aquí existen televisores pequeños de pila, que se le pone pila y no necesita la electricidad, porque lo primero que usted sabe que pasa aquí cuando entra el ciclón es que se va la electricidad. Y usted sabe cuando se va, pero no sabe cuándo va a regresar. Hace un año y pico en Puerto Rico pasó esto, pasó un huracán que era tan grande, fue más grande que la isla. Es decir, que era más grande que la isla de largo y de ancho. Y acabó allí con todo lo que era la parte eléctrica. Nosotros estuvimos allí, aquello fue un desastre total. Todo el tendido eléctrico se vino abajo y las plantas y todo. Aquello fue una cosa terrible, horrorosa. Por mucho que se quiso, y teniéndola con el problema de que es una isla, está aislado, pues se toma más tiempo en poder restaurar las cosas, ¿ves? Cuando pasa aquí en la zona de la Florida, Texas, etcétera, pues estás en territorio continental y entonces se tiran líneas de las áreas cercanas de los otros estados y enseguida se restaura la ¿cómo se llama? La electricidad. Cuando pasó aquí el huracán nosotros nos pasó un huracán en el año 91, 92 y acabó en el sur de la Florida y acabó de 6, 7 días, 8 días, pues ya 10 días en muchos casos, ya estaba la electricidad funcional, ¿ves? Entonces, cuando se producen estos huracanes, hay evacuaciones. Las evacuaciones deben ser temprano. Usted no puede estar, no, que si me voy, que si no me voy, que si me quedo, que... No, no, usted cuando le dice se va, se tiene que ir. Porque viene una cosa que es un meteoro de esto que no hay quien lo aguante y no hay marcha atrás. Entonces, no, la decisión es incorrecta. En estas cosas hay que estar delante. No se puede estar uno atrás haciendo una decisión incorrecta. Hay que evacuarse si tiene perro, si tiene un canario, si tiene tobeguines, si tiene un gato, lo que sea. Tiene que coger con los animales y salir e irse, porque si deja el animal en la casa o lo deja amarrado, se lo va a encontrar muerto. Entonces la evacuación tiene que ser temprana. La evacuación se hace por la defensa civil, que ustedes saben ahí que le dan instrucciones a dónde tienen que ir, a lugares más altos, a otras ciudades, a las escuelas, a lugares que se tienen que refugiar, o la evacuación ya sí tiene que ser una evacuación militar, porque ya llegó el momento que mucha gente se quedan atrás, rezagados y demás, y empieza con el para atrás y para adelante ese, y no, que me voy a quedar, no, se va a quedar, y entonces crea un problema a todo el mundo. Usted tiene que mandar a los militares a que lo saquen también. Entonces, en los refugios, estos son refugios que tienen cierta capacidad para cierto número de personas. Así que el primero que llegue es el que mejor el que mejor se puede instalar y demás. Ahí hay comida y agua, y hay muchas veces generadores eléctricos, por lo cual la gente que tienen enfermedad, por ejemplo, que son gente que son enfermos, que son diabéticos y tienen distintos, esas personas hay que sacarlas rápido y ponerlas en un refugio y demás. En los hospitales, por lo regular, tienen generadores eléctricos y tienen agua y comida. Agravantes de estas cosas es los ríos, porque hay una crecida, crece el río y hay inundaciones y demás. La represa, que hayan hecho muchas represas ahí en Cuba y Gra, o la rompe o le pasa por arriba y se inunda. Es decir, que hay que salirse de las zonas que sean cercanas a los ríos y cercanas a la represa, subir para arriba, montarse en una loma que haya y demás, hay que subirse en la loma. Porque usted no sabe el río o la crecida puede venir, es una cosa que viene también de sopetón, viene rápido, usted no puede predecirla, ¿ves? Y no le da tiempo. Los lagos, las lagunas, pues son también peligrosas. Y siempre la gente que vive a nivel de la costa, pues claro, la costa, usted sabe, el mar está revuelto con olas y vienen con olas altas de 10, 15 pies, le pasan por arriba, 10, 15 pies a la altura de dos casas, una casa de dos pisos, le pasa la hora por arriba y acabó con lo que haya, se llevó la casa y se lo llevó todo. También por problemas con vegetación, donde hay vegetaciones y donde hay muchas matas y eso, hay que tener cuidado porque se rompe, se parten los árboles, le caen arriba a la casa, le caen arriba a la gente y pueden ocasionar tragedia. Así que esto en cuanto a los ciclones. Ahora, después que pasan los ciclones, se quedan las aguas estancadas, se queda toda la basura revuelta y entonces cuando empieza el problema secundario de reconstrucción y demás, pero los vectores, que son las moscas, las guasasas, los mosquitos empiezan a reproducirse. Por ejemplo, en lo cuanto a los mosquitos, existen 3.000 especies y 34 géneros. Estos pertenecen a la familia Culidáceas, que son del suborden Nematocera. Aquellos que son estudiantes de biología, etcétera, etcétera, pues aquí se pueden usar estas cosas como una educativo y demás. Entonces, hay un tipo de mosquito que es el Toxorhynchitinae, el Anophelinae y el Culinicinae. Es decir, los anófeles y los culex provienen de estos y demás. Es decir, que los vectores, estos que son los que transportan virus, transporta gérmenes y transporta protozoarios inclusive. Y esto afecta a millones de personas cuando se producen estas inundaciones. Afecta a muchas personas, pero en regular afecta a millones de personas todo el año. ¿Ves? En cuanto a la producción del mosquito, el macho es fitófago. Esto quiere decir que el macho lo que come es la savia de las matas. Pica la mata y se alimenta de la sustancia que es como la sangre de la de los vegetales, que se llama savia, es eso de lo que se alimenta. Pero la hembra es la que pica a la gente, la que pica al humano, pica a los animales y eso, porque la hembra, cuando está preñada, entonces ella pica porque necesita la sangre para poder crear los huevos, y en 3 o 7 días ya está poniendo, después de que tiene el coito con el mosquito macho, 3 o 7 días ya ella pica en esa época, pan, y coge entonces sangre, ya sea de humano, sea de animales, ¿no? Y pone los huevos. Los huevos entonces los pone en agua estancada. Por eso es el hecho de que hay que las aguas no se deben de dejar estancadas una vez que pasa el ciclón, que pasa una lluvia y eso, y que están dando constantemente vueltas alrededor de la casa y buscar las aguas estancadas y vertirlas, es decir, echarlas y quitar y romper esa cadena, esa parte de la cadena. El mosquito, si encuentra agua, deposita el huevo en el agua. Y 24, 72 horas, 3 días, entre un día y 3 días, produce las larvas. Alrededor de 5 o 14 días se produce ya lo que se llama la pupa. Y 2 o 5 días más tarde es el mosquito adulto que sale del agua con las alas y vuelve y vuelan. Estos mosquitos tienen una vida media de 10 a 14 días. Así que el ciclo del mosquito es de 10 a 14 días, es lo que ellos viven. A los 14 días, pues ya ellos están viejos, ya tienen 80 o 100 años en la vida de los humanos y ya están agotados y mueren, ¿ves? O se lo comen los pájaros, se lo comen los otros insectos, etcétera. Pero el mosquito produce una generación cada 14 días. Así que es muy, muy interesante. Lo que pasa es que ponen cientos de huevos. Cada puesta son cientos de huevos. Entonces, las hembras cuando pican, como habíamos dicho, le pican al hombre, pero pican a los pescados también, a las ranas, a los reptiles, a los pájaros y a los mamíferos en general, incluyendo a los hombres, ¿ves? Entonces, se han identificado 265 virus que principalmente el mosquito de tipo Culex, acuérdense que teníamos el Anopheles, el Culex, del tipo 265 virus que el Culex lo transporta, y cada vez que pica contamina a la persona, ¿ves? Es decir que ellos tienen el virus en el sistema, y cuando ellos pican, la saliva que tienen, que ponen primero para picar y entrar, ya ellos te están contaminando. El otro tipo es el Aedes aegypti, que es el que produce y el que transmite el dengue, la fiebre amarilla, el Zika. Es decir, que el problema que tiene el Aedes aegypti es que vive en las casas con las personas. ¿Ves? Este se mete a vivir en las casas. El Culex y el Anopheles no. Estos viven afuera, están en el jardín, están en la calle, están en el campo, en las matas. Pero el Aedes aegypti vive en las ciudades y vive en la casa con las personas. Y tiene ahí mismo para chupar la sangre al perro, al canario que tengan, al tomeguín, al azulejo, cualquier pajarito que tenga, ahí lo tienen. O un gato que tengan en la casa, o la gente, se empata con cualquiera. Entonces, como decíamos, el Culex, que es el otro tipo de mosquito, pero este no está en la casa, este está afuera, en la hierba y demás. Este es muy interesante porque este transmite lo que es el Venezuelan, la encefalitis equina venezolana. Muy interesante este. Encefalitis equina venezolana es transmitida por el Culex. También transmite la encefalitis japonesa, que es parecida a la anterior. Pero, también transmite la encefalitis del Valle de Murray. Encefalitis San Luis, muy parecidas a las anteriores, pero son diferentes. Y sumamente interesante que se ha encontrado que transmiten el virus del West, de la enfermedad del Nilo del Oeste, del West Nile Fever. Y esto es interesante porque este West Nile Fever se produce nada más que allá en la zona del Cairo, la zona de Egipto, que eso está en África, ¿ok? Y resulta ser que los mosquitos de allí pues ellos no pueden viajar aquí a la América, y resulta que se... Pero estos están en pájaros, ¿ves? En distintos pájaros, ahí es donde ellos se depositan y hacen su vida ahí para hacer, cuando picar a una persona y crearle una encefalitis, que es una especie de encefalitis, y la gente muere. Aquí se han encontrado pájaros infectados en los patos que están ahí en la zona de la tabla este de los Estados Unidos. Están los patos que vuelan al sur y van hasta Cuba, Santo Domingo, Jamaica, eso, a invernar. Cuando viene el invierno, los patos bajan ahí a esos lugares, a Cuba, a las Bahamas, todas esas cosas. Y esto son lo de la tabla este, que se llama, la tabla oeste, que es el Pacífico, bajan a México, etcétera. Y los del centro bajan a Centroamérica y demás. Pero bueno, se encontraron patos allá en la zona de los criaderos, en el norte, allá en la parte de Nueva York, la parte de Canadá, de Quebec y demás. Y eso, se encontraron patos que estaban contaminados con West Nile virus, con el virus de West Nile. ¿Quién lo trajo aquí ese virus, chico? ¿Quién lo trajo? Que ningún pato que viene de allá de Egipto aquí a este lugar no existe, ¿te das cuenta? Y ese mosquito no puede volar tampoco, porque él no se mete en lugares en una maleta y viene para acá ni nada de eso. Así que queda un interrogante muy grande ahí, ¿ven? Entonces, el mosquito, otro que teníamos el Aedes aegypti, el culex y el anófeles. El anófeles es el que transmite lo que es la malaria. La malaria es la, ¿cómo se llama? Y la filariasis también la produce. Son producidas por protozoo. La malaria es lo que nosotros conocemos como paludismo, el paludismo. Pues esto no es un virus ni es una bacteria, es nada más y nada menos que un protozoo, ya es en la escala inferior de los protozoos. Produce la malaria, que como ustedes saben, este paludismo lo produce el Plasmodium falciparum, el Vivax, el malaria y el oval, son cuatro tipos, y hay un escalón intermedio, que pueden ser los monos, Esto sí hay en África y sí hay aquí en la América. Y la filariasis, que es un protozoo también, que se aloja en las venas y produce las elefantiasis, las piernas esas enormes, la linfa se queda trabada y no sale al torrente circulatorio para ser eliminada por la orina. Se quedan las piernas elefantiásicas esas, grandísimas. Eso es producido por un protozoo que se llama la Wicheria bancrofti, si ustedes se acordarán, ¿ves? Así que estos sí son peligrosos, pero estos son mosquitos que más bien están en la zona rural. Las moscas son de orden díptera. Estas moscas poseen un par de alas y los ojos son grandes y compuestos. Y tres ojos simples, que se llaman ocelis, que están dispuestos en forma triangular en la parte superior de la cabeza. Por eso usted ve que cuando usted le va a dar una mosca que la va a que viene con la mano de arriba hacia abajo, con un periódico o algo, y le da de arriba hacia abajo, ellas se van, lo están viendo, porque tienen dos pares de ojos en la cabeza y en la parte de arriba. Y los otros ojos grandes que tienen al frente para ver las otras cosas que necesita ver en la proyección horizontal, ¿ves? Y de distancia. Se desarrollan los huevos en las puestas alrededor de 7 a 10 días después que viene el coito. Y las larvas a nivel acuático, que también se reproducen en el agua, que el agua estancada, se producen en 2 o 3 semanas, ya están las larvas. Las pupas en 4 o 7 días, donde ya está el adulto, ya vuela y a contaminar. Estas no, hay algunas que pican y hacen problemas, como la mosca sexé, etcétera, etcétera. Pero estas lo que llevan es mucha bacteria que se posan en la comida y eso, se posan en las heces fecales, en todos lados, y están haciendo eso, se depositan en aguas, vegetaciones podridas, a nivel, en tejidos de animales vivos, muertos. Hay un caso aquí que hay una invasión de las larvas, esta puede ser por en el animal o en los humanos, por esas larvas, se llama una miasis, ¿ves? Así que estos son Hay algunas, los nematóceras son los que incluyen moscas y mosquitos, las braquíceras son las moscas de caballo y venado, y las silorrafas son las moscas sexé que producen la enfermedad del sueño. Por lo tanto, hay que tener un control de las aguas. Aquí lo básico es que no haya depósitos de agua, que no haya depósitos de basura cerca de la casa. Eso es lo que hay que estar luchando constantemente, día a día, llueva, trueno, relampaguee.
Y de todas formas, pues un poco de oración no viene mal para pedirle al Señor que nos proteja de la naturaleza.
Eso antes que todo.
Antes que todo, ¿verdad? Sí, porque verdaderamente es muy triste, es muy doloroso, muy trágico cada vez que un fenómeno natural de esto pues destruye las viviendas, los puentes. Es terrible, es terrible. Bien, por esta forma, estimados amigos, nos despedimos. Hasta la próxima semana en La Medicina del Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de la biología a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando lo ayuda a uno a evitar un peligro o terminar un trabajo en un plazo fijado. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud. Lo que llamamos estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas a un estímulo, a veces un shock, un impacto inesperado, y otras veces es de baja intensidad pero de larga duración. En muchas ocasiones los seres humanos, después de una experiencia estresante, nos quedamos pensando, la tuve cerca. O seguimos en el paradigma de la lucha por si acaso, o cualquier otra opción que nos siga conectando con ese estrés vivido. Al mantener el pensamiento en el estrés que ya pasó, nuestro organismo sigue dando una respuesta fisiológica como si aún estuviéramos en la situación de estrés. Así que tomar conciencia del origen de nuestra respuesta es el primer paso para que nuestro cuerpo pueda recuperar el equilibrio. Dejar ir aquello que exigió de nosotros el estrés es tan importante como dejar de recrear dicha situación en el presente, puesto que con el hoy creamos nuestro mañana. El estrés solo tiene utilidad biológica solamente en el ahora. Estrés hoy para el pasado es la receta de la depresión, y estrés hoy para el futuro es la receta de la ansiedad. En palabras de la psicóloga alemana Karen Horney, la intensidad de la angustia es proporcional al significado que la situación tenga para la persona afectada, aunque ella ignore esencialmente las razones de su ansiedad. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930... y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.